Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Nos podemos sentir orgullosos de que el granadino Francis, exjugador del Granada Club de Fútbol, haya sido nombrado director deportivo de la Federación Hondureña. El país centroamericano tiene 11 millones de habitantes. Mágico González ha sido su futbolista más popular. En Honduras, el fútbol tiene una importancia capital. Por el momento, Francis, con el que hemos estado hablando esta mañana, no puede hacer declaraciones. Eso por el momento se lo han pedido desde la Federación Hondureña. Quien sí podría hacer declaraciones, y esta mañana nos ha dicho que no está dispuesto a hablar, es Ana Alonso. Ante su inminente participación a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que se disputan entre el 6 y el 22 de febrero, se convierte en una de las protagonistas de la actualidad. Será la primera vez que actúe en esta competición. En su palmarés ya figuró una plata en el Mundial de Esquí de Montaña celebrado el año pasado. La deportista ha superado las dificultades físicas fruto de un atropello. Pero quien sigue marcando la pauta de la información deportiva es el Granada Club de Fútbol. El equipo rojiblanco puede tener suerte con esto que les voy a contar. En el partido que va a disputar el sábado ante el Cádiz va a haber una baja muy importante. Ahora entramos en detalles, pero, y esto no es agradable, este partido también ha sido declarado de alto riesgo. Los incidentes ocurridos en la primera vuelta, cuando seguidores del Granada, los que se sumaron aficionados del Málaga, que se enfrentaron a las conocidas como Brigadas Amarillas del Cádiz antes del partido, son los que han aconsejado que se tome esta medida. Esto significará que habrá un amplio despliegue de seguridad para evitar que vuelvan a suceder acontecimientos de este carácter. Vamos ya con esa última hora del Cádiz, porque el Granada puede, de un infortunio, sacar algo positivo. Rubén López, COPE Cádiz, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en el Cádiz todavía digiriendo la pésima noticia conocida en el día de ayer de la lesión de Yuri Tabatache, del jugador georgiano que se pierde todo lo que queda de temporada y buena parte del año. La peor lesión que puede tener un deportista y un futbolista, la conocida triada, rotura del ligamento cruzado anterior, menisco, en fin, un auténtico desastre que va a privar al Cádiz de seguir contando con su máximo goleador, porque Tabatache, a pesar de que no era titular, llevaba 6 goles hasta el momento, 5 de ellos desde el banquillo. Así que una baja más que importante para el equipo de Gaizka Garitano, que para el sábado ante el Granada recupera a un pilar del equipo, como es Diakité, que estuvo sancionado en Albacete. Viene el Cádiz de palmar 1-0 en Albacete y salir de los puestos de playoff, pero está muy cerquita, a tan solo un punto. Como digo, recupera a Diakité y será titular seguro. Más allá de eso, es que el 11 pues tendrá la entrada de Diakité y seguirá siendo el mismo, con Víctor Ana bajo palos, Climent Izas laterales, Iker Recio con Jorge Moreno como pareja de centrales, Diakité con Sergio Ortuño en el centro del campo, De la Rosa, Brian Ocampo, García Pascual con Dauda Cámara. Ese debe ser el 11 titular del sábado. Partido declarado de alto riesgo por lo que pasó en el encuentro de ida a los Cármenes, y partido en el que el Cádiz quiere olvidar la mala imagen dada en Albacete y volver a saborear una victoria y recuperar los puntos perdidos este pasado fin de semana. El equipo, las cosas como son, ha hecho una buena primera vuelta y a estas pensas de que hacer como mínimo una segunda vuelta que le permita seguir luchando por los puestos de ascenso.
Muchas gracias, Rubén, en el Granada. Estamos pendientes de que se formalice, dicen que va por buen camino, el traspaso del delantero del Mirandés, Álvaro García. Y Covirán juega el mismo día y a la misma hora que el Granada este fin de semana. Va a recibir en el Palacio Municipal de los Deportes a Bilbao, en un partido en teoría asequible, como también lo será el siguiente ante Breogán. El equipo granadino se aferra a la posibilidad de intentar salvar la categoría. Hay una promoción que permite a los abonados adquirir localidades al precio de solo 10 euros.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El equipo de natación máster de la Universidad de Granada ha conseguido el tercer puesto en el Campeonato de Andalucía Open Master de invierno celebrado en Málaga. Los nadadores granadinos lograron 77 medallas, 39 de oro, 17 de plata y 21 de bronce.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
De todo esto le estamos hablando en un momento. A mí me han asombrado los datos de seguridad que hay para el partido del Granada este próximo sábado a partir de las 9 en Cádiz. Ojalá que esto suponga el que se desarrolle con normalidad el partido. La inmensa mayoría de los que asisten a este tipo de acontecimientos no provocan incidentes, pero siempre hay algunas personas que convendría mantener fuera de los recintos deportivos o de sus aledaños, donde también se ocasionan dificultades.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Visítanos en Audi Gilauto, concesionario oficial Audi en Granada.
En Granada, la Casa de las Mamparas es el referente a la hora de reformar su baño por su profesionalidad y garantía. Ahora, además de su gran exposición de mamparas y muebles de baño, le ofrece su nueva sección de armarios y vestidores hechos a medida. Visítenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Dirección Jaén, salida 6, y verá que somos lo que decimos. La Casa de las Mamparas. Garantía demostrada.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Dicen que más vale prevenir que curar, partido de alto riesgo. El asunto se sabía desde el pasado lunes, ha trascendido en la jornada de hoy. Por ejemplo, Cruz Roja Española va a distribuir 28 personas en el estadio, más de lo habitual. Se va a incrementar la seguridad privada con 45 vigilantes, 47 auxiliares y 40 voluntarios. La Policía Nacional va a poner en funcionamiento a 30 funcionarios en la unidad de prevención y reacción del Grupo Operativo de Respuesta, un equipo de guías caninos y vehículos radiopatrullas. 30 agentes en la unidad de intervención policial. La Guardia Civil va a incrementar la vigilancia de carreteras para garantizar las vías de llegada y salida. La policía local va a disponer de un servicio prioritario con 16 agentes en la calle. En fin, va a haber mucha seguridad, pero yo estoy convencido de que, a pesar de estas circunstancias, bueno, pues el ambiente va a ser de fiesta, porque en Cádiz están ya de carnaval. Va a haber presencia aficionados del Granada. No se han agotado todas las localidades, pero hay gente que sigue incondicionalmente al equipo rojiblanco, como por ejemplo un autobús que ha fletado el G19, la Federación de Peñas del Granada, con cuyo presidente Antonio Alberto Molina tenemos contacto ahora mismo. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero felicitaros, porque a pesar de cómo están las cosas, vayáis a apoyar al Granada Club de Fútbol. Y me consta que incluso habéis cambiado un poquito la ruta de salida. Vais a estar antes para poder disfrutar del carnaval, ¿no?
Sí, vamos a aprovechar un poco el ambiente que hay ahora mismo en la ciudad y ya hacemos un poco de turismo por allí.
¿Y habrá hermanamiento con la afición del Cádiz? ¿Hay algún contacto?
Sí, por supuesto. Nosotros, nuestra línea es siempre la misma. Intentar juntarnos con la afición visitante y crear un ambiente que es el que tiene que haber fuera del estadio.
Ya, porque estos acontecimientos que tienen tanto relieve, tanta repercusión, en el fondo los protagonizan, ya los hemos escrito, los incidentes que han obligado a todo esto y que sucedieron en el partido de la primera vuelta, pues son cuatro, dicho metafóricamente, chalados, ¿no? Esto lo tenéis controlado vosotros. Lo que sí es cierto es que os llamaron el lunes ya para advertiros de esta circunstancia.
Sí, así es. Declaramos el partido como ya suponíamos, porque ya sabemos lo que se lió en el partido de casa. Y como ya te recordé en su momento, mientras nosotros intercambiábamos camisetas y hacíamos un partidillo, una pachanga en un campo de fútbol, y creaba un ambiente de amistad y de armonía, pues otros quedaban mientras para pegarse y tirarse palos, como ya vimos algunos en esos vídeos.
Bueno, además es perpéntico, vinieron los aficionados de Málaga incluso para participar en este asunto. Son una minoría, el 99,9% de los que asisten a este tipo de espectáculos es gente pacífica, que se lo pasa muy bien. aunque eso pongámoslos entre comillas, ¿cómo estamos sufriendo con el Granada, Antonio?
Pues nada, parece que esto va a ser un carrusel durante la temporada y lo que queda de ella. A ver, esperemos que den el botón que falta, que parece que falta, porque lo del otro día no tiene mucha explicación. Llega un montón de veces a puerta, no tira a puerta y así no entra un gol y así no hay forma de salir del pozo.
Hay quien incluso está ya cuestionando a Pacheta. No sé si ahí en la España se habláis de esto, supongo que sí, claro.
Bueno, yo creo que al final es el único que nos puede sacar de ahí, porque una salida de Pacheta significaría que te viene cualquiera, no sabemos quién podría venir y a ver lo que podría aportar, si al final son los jugadores los que tienen que dar la talla, claro, creo, sí. Yo, vaya.
Oye, pues felicitaros por ese viaje, que os lo paséis bien. Y la seguridad está garantizada con todo lo que hemos dicho que se ha montado, imagínense ustedes. Sí, Antonio, sí. Alberto, como siempre, felicidades a todos los que apoyen algo tan nuestro como el Granada Club de Fútbol.
Muchas gracias, estaremos allí animando al equipo como siempre.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
En el aspecto deportivo, vengo haciendo una pregunta desde que terminó el encuentro del pasado fin de semana, es si Pacheta se equivocó o no al colocar a Jorge Pascual junto a Gonzalo Petit, dejar un hueco enorme en el centro del campo, renunciar a la creación. Que cuesta mucho trabajo decir, se ha equivocado Pacheta con el cartel que tiene tan impresionante este hombre, pero hay personas que tienen conocimientos técnicos para decirnos si fue acertado o no el planteamiento. En los últimos 20 minutos se cambió y yo me temo que este planteamiento se repita, pero claro, es mi opinión. Quienes saben de fútbol, por ejemplo, son personas como Pedro Peso, técnico y exjugador. Pedro, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Se equivocó o no se equivocó Pacheta? Para el profano daba la sensación de que estaba haciendo un juego que a los 20 minutos ya se daba cuenta que no iba a ningún sitio.
Bueno, la verdad que pensar que se ha equivocado, pues bueno, el resultado no le dio lo que había propuesto, ¿no? Uh-huh. Porque si hubiese ganado el partido, seguramente no estábamos diciendo que si ha ganado o ha tenido una fortuna a la hora de plantear el partido.
Pero sin ser resultadistas, ¿qué podemos decir de ese sistema tan, tan poco convincente para mí?
Yo creo que la verdad es que no, por quitar a Jorge Pascual, pues bueno, ha sacrificado su sistema y ha querido jugar con dos puntas, donde Jorge Pascual venía a recibir el balón, estaba haciendo de un enganche falso, porque es más, yo no sé si es más punta o es menos punta, pero que el resultado no se dio porque a pesar de todo ello el equipo no hizo un buen partido en líneas generales.
¿Tú cambiarías de esquema o seguirías insistiendo en lo mismo?
No, yo seguiría como el equipo ha estado anteriormente, porque se han empatado los partidos, uh-huh, pero las sensaciones que ha dado al público, a la gente que va al estadio o cuando ha jugado fuera de casa, las sensaciones han sido buenas a pesar de no marcar gol, ¿no? O tener resultados incluso no buenos. Pero es que el lunes no se dio una buena imagen cara al aficionado.
Eso es evidente. Tú sabes lo que yo me temo, tú has estado en muchos vestuarios, que Pacheta puede intentar morir con las botas puestas, como han hecho muchos entrenadores que se han empeñado en jugar contra el central cuando no era conveniente, que han dejado en el banquillo jugadores importantes. Parece como si fueran lo que vulgarmente se dice un poco cabezones los entrenadores a veces.
Todos los entrenadores tenemos una parte de cabezones, ¿no? Porque realmente tú quieres mover con tu idea y muchas veces no nos damos cuenta que incluso cambiando o modificando el sistema, pues te puede venir mejor. La prueba la tenemos en que el Real Madrid ha cambiado de entrenador, le ha ido muy bien, y sin embargo en otros aspectos, otros equipos, pues no le ha ido bien. Es que el fútbol es tan, tan volátil, en el cual no por querer hacer lo mismo te sale bien y no por hacer cambios te va a salir también bien. Yo seguiría con el mismo sistema, con los jugadores, porque yo echo de menos también a un jugador como Pablo Sanz, que es un jugador que encara, que juega el uno contra uno, Y yo quizás esté echando un poco de menos ese tipo de jugador.
Dicen que es el jugador con más talento a la hora de tener la pelota en los pies de este Granada Club de Fútbol. Lo hemos visto con un auténtico cuentagotas. De Gonzalo Petit, por último, ¿quieres decir algo? Es que no le llegó prácticamente ningún balón. Bueno, uno, dos, todo lo más.
No, no. ¿Qué va a decir de un jugador que no se ha cambiado un modelo de juego, se ha cambiado el sistema y viene nuevo? Porque hasta que se habitúe un poco, sobre todo a la presión, a la gente, a sus compañeros, no se le vio prácticamente nada. Se le vio luchador, trabajador, que juega de espalda a la portería, juega bien, va de cabeza. Pero son muy muy pocas cosas las que se le ha visto, porque insisto en que el equipo no hizo un buen partido y quizás también él pudo pagar un poco esa parte que el equipo no jugó bien, y él, pues bueno, tampoco se le vio mucho en el partido.
Y nos sigue faltando un delantero. Se ha recurrido a un chico, se va a recurrir oficialmente dentro de poco a un chico que viene del Mérida, de categoría inferior, que lleva 13 goles. ¿Esto es interesante o hay mucha diferencia entre Primera Federación y Segunda?
Hay mucha diferencia entre Primera Federación y Segunda División. Y además un chico joven, yo creo que lo que necesita el Granada, aparte de alguien creador en el centro campo, alguien que tenga esa experiencia, que sepa cuándo tiene que bajar, cuándo tiene que subir, y está siempre en la boca del gol, que no hace falta que corra, sin embargo, hay que meterla. Pero tampoco el domingo, por ejemplo, no tuvimos ocasiones de gol como en otros partidos que el equipo ha generado cosas. Sin embargo, el lunes no se generaron ocasiones para que tanto por banda o por los delanteros como Jorge pudiesen llegar a rematar, y eso no se vio el domingo.
Gracias, Pedro.
Muy bien, muchas gracias.
Fíjense ustedes cómo está el panorama. Muchos están cuestionando ya de una forma muy rotunda a Pacheta. No sé si nuestro siguiente interlocutor, uno de esos aficionados de prestigio del Granada, por los años que lleva ya y por las responsabilidades que ha tenido en muchísimas facetas, es de los que apoya o no la continuidad de Pacheta. Luis González, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Tú eres de los que apoya a Pacheta o crees que habría que prescindir de él? Porque ya estoy escuchando voces muy contundentes en contra del técnico.
Bueno, yo la verdad es que en los últimos partidos me ha preocupado mucho el planteamiento y su falta un poco de iniciativa. Yo creo que además sus discursos post-partido son un poco edificantes e innovadores. Yo confío, pero yo entiendo que Pacheta es un entrenador contratado, conoce al vestuario, pero reconozco que en los últimos partidos los planteamientos que ha hecho no me han satisfecho mucho y no creo que no está aprovechando tal vez de manera adecuada todo el vestuario que tiene.
Sí, ¿qué está desaprovechado en el vestuario del Granada? Pedro, nos llamaba la atención sobre Pablo.
Bueno, Pablo yo creo que es un jugador a utilizar. Yo creo que no tiene sentido sacar a una persona que centra, que hace unos centros estupendos al área en el minuto 80, cuando hay nadie que tenga para rematar. No podemos, tenemos que esperar que no se nos lesione Alcaraz, que tiene una edad para ser el jugador clave en el centro del campo, porque al final el problema del Granada es que no organiza el equipo, no organiza el juego. Y yo creo que podemos traer muchos delanteros centros de segunda B o de tercera, pero que luego después hay que hacer un planteamiento para ganar los partidos. Y creo que Pacheta está jugando, tal vez, de mi punto de vista, a no perder los partidos.
Al patadón, o en todo caso buscar el centro por la banda. Pero el otro día es que en el centro del campo estaba solito prácticamente Rubén Alcaraz.
Efectivamente, claro, y por eso digo que no se nos lesione Rubén Alcaraz, ¿no? Pero bueno, hay jugadores que están ahí que hay que plantearse realmente cuál es la postura de juego. Necesitamos un centrocampista ofensivo o plantear un partido para ganarlo. Plantear los partidos a no perderlos es jugar al empate o depender de un árbitro. Yo creo que Pacheta, creo que tiene un discurso, desde mi punto de vista, muy plano, y tiene un discurso que creo que desgraciadamente los resultados no le están dando la razón. Los partidos, el Granada, estamos de acuerdo que no es un equipo para estar arriba, pero no es un equipo para estar tan abajo. Entonces, pues los recursos que tiene hay que aprovecharlos, y si vamos a traer más jugadores de área pero es que no vamos a tener quien le pase esos balones a los jugadores de área, pues estaremos creando pues un poco más de desilusión en la afición.
Luis, muchísimas gracias. Hasta ahora.
Gracias a vosotros.
Ya ven ustedes, suenan tambores de los que no son partidarios de Pacheta, que es un hombre con cartel, pero que a lo mejor está cometiendo determinados errores en su ímpetu por intentar buscar una solución que se ve desde la grada con demasiada claridad. Manu Ruiz, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge, amigo? Muy buenas tardes.
¿Tú te atreves a señalar errores de Pacheta, sobre todo en el último partido?
No, yo, bueno, es que creo que Pacheta hace lo que puede con lo que tiene. Para mi gusto, el Granada tiene una plantilla muy limitada. No estoy para nada de acuerdo en que el Granada no tenga plantilla para estar allá abajo. Sí, el Granada tiene una plantilla muy cogida con pinzas en toda su línea, ya lo estamos viendo. Es verdad que gracias, creo también al planteamiento de Pacheta del otoño, ¿no? Pues Granada cerró esa feria que tenía en defensa, ¿no? Porque concedía muchísimo, es verdad que ya no concede tanto, pero no le da para más, ¿no? No le da para ir arriba, no le da para generar fútbol, para romper líneas, para meter goles, por supuesto. Y sí que a Pacheta yo sí que le achaco en su discurso, ¿no? Creo que Pacheta, bueno, creo no, es un hecho, ahí está la hemeroteca. Pacheta ha pasado en cuestión de 7-8 meses de hablar de que se iba a ascender. Ya el otro día mencionó que no creía que se tuviesen problemas para mantenerse, ¿no? Por tanto, creo que, bueno, además de todo eso, la situación es la que es, pero creo que Pacheta no está haciendo todo lo fino posible en sus declaraciones públicas, ¿eh?
Y era el gran salvoconducto del Granada para intentar no perder la categoría. Lo que ocurre es que, ¿tú ves positivo eso de cambiar de entrenador?
No, yo, para mi gusto, a día de hoy creo que, primero, económicamente no es una buena noticia, porque Pacheta tiene un muy buen contrato y rescindirlo sería un lastre otro más para el Granada. No hay que olvidar que Pacheta llega a falta de 3 partidos de la segunda, perdón, de la última temporada, con 2 temporadas más firmadas, además de esos 3 partidos, ¿no? Y, por tanto, con un contrato evidentemente suculento, por lo que económicamente sería un lastre. Deportivamente, yo dudo que a día de hoy haya algún entrenador en el mercado capaz de sacar más rendimiento a esta plantilla, ¿no? Yo creo que la plantilla está absolutamente cogida con pinzas, como decía, muy muy cortita de calidad, muy cortita de talento. Futbolistas de los que se esperaba algo más, pues no están dando el do de pecho. Y en ese sentido, pues tengo la sensación, evidentemente, de que el poquito dinero del que pueda disponer la maltrecha economía de este Granada Club de Fútbol, gracias a la inestimable organización que está perpetrando esta directiva. Bueno,
si pues, alguien nos entera, es ironía, ¿eh? Que luego
evidentemente, es ironía y cercano, ¿no? Que, bueno, pues teniendo en cuenta eso, creo que los poquitos recursos que se tengan y que se dispongan hay que ponernos en el césped y tratar de apurar las opciones de permanencia.
Bueno, por último, tú ves traer un jugador de primera federación goleador hasta el Granada, Álvaro García del Mérida, como una posible solución. Al final vamos a tener un overbooking ahí arriba, ¿eh?
Bueno, no creo que haya overbooking. Fíjate, el otro día cuando juega Jorge Pascual de media punta, para mi gusto está perdido, más que de delantero centro.
Pues ya es decir, Petit, ¿eh? Ya es decir.
Y ya era decir, efectivamente. El pobre Petit, pues bueno, pues hace lo que buenamente puede. Creo que se le vio participativo, pero evidentemente tampoco se le pueden pedir esperas al olmo. Y ahora el objetivo es un delantero prometedor, aparentemente, según lo que cuentan, del Mérida, de primera ref. Bueno, pues mira, Jorge, es que ya llegados a este punto, si viene con hambre, con ganas, y es capaz de materializar alguna ocasión y es capaz de aportar al equipo un poquito de energía, yo creo que también anímicamente el equipo está tocado, ¿eh? Eso es evidente. Entonces, bueno, pues un perfil así que venga de abajo hacia arriba con un poquito de ímpetu puede ser interesante. Pero no hay que olvidar que estamos hablando de que Granada está peleándose con otros equipos por traer a un futbolista de primera red, ¿no? Que ha traído al suplente del titular del Mirandés y
es el último clasificado, ¿no?
Sí. Efectivamente, es colista de segunda, y a un futbolista como Álvaro Lemos, que lleva año y medio sin jugar, ¿no? Es decir, seamos conscientes de la realidad en la que vive este Granada.
Has hecho una descripción extraordinaria de la situación aquí, nos ilusionamos con cualquier cosa, pero el panorama está complejo. Manu, a seguir bien.
Seguiremos. Un abrazo, Jorge.
El sábado a la misma hora que juega el Granada, juega Covirán. En este caso recibe en el Palacio Municipal de los Deportes a Bilbao. Un partido, en teoría, póngalo con muchas comillas, asequible. También lo será el siguiente ante Berogán. Luego ya vienen huesos duros, Real Madrid y demás, y el equipo granadino se aferra a la posibilidad de intentar salvar la categoría. Cuatro victorias lo separan de ese lugar de tranquilidad. Los abonados pueden asistir al encuentro con su carnet e invitar a alguien con una entrada que cuesta solo 10 euros. Hasta tres localidades puede comprar cada uno de los abonados. Parece que se nota algo de mejoría, pero no sé si será suficiente. Rafa Monte, Rafael, un saludo, buenas tardes. Pues a Rafael lo acabamos de perder y lo tenemos con nosotros. Mientras recupero a Rafael, hoy el cierre del programa lo tenemos pactado con Alfonso Salazar y su Dieguito Simafaldas. Así que lo adelantamos en este momento y luego ya contactamos con Rafael. Alfonso, que viene también en un tono un poco pesimista. Muy buenas tardes.
Si algo ha definido este Granada Club de Fútbol desde que empezó el año, es la frustración. Duele decirlo. Pero hay que recordar que la última victoria en Liga fue contra la Cultural Leonesa. Un 0-1 a finales de noviembre que nos dio aire, nos sacó del descenso, pero solo por unos días. Porque desde entonces todos son empates y decepciones. Y este fin de semana pasado pues se repite la historia. Otro empate que nos deja igualados con los puestos de abajo, compitiendo para no perder más que para ganar. Es cierto que la salvación está cerca. Pero si miramos los números, la cosa duele, y duele mucho. Los últimos 6 partidos, es decir, de 18 puntos, se han conseguido 4. Es que eso habla por sí solo. Y lo que es peor, el crédito se le acaba al equipo técnico, que lleva meses sin dar respuestas. Posiblemente echarlos ahora mismo podría suponer pagar indemnizaciones y un dinero que nadie parece dispuesto a asumir, como tampoco parece que haya grandes recursos para poder mejorar a este equipo en el mercado de invierno. Y mientras tanto, los jugadores siguen sin ritmo, sin ideas claras. Los cambios tardíos, sopapos tácticos, hundimientos físicos se repiten partido tras partido. El mercado de invierno no ofrece consuelo. Los fichajes que se están haciendo parecen pobres. Un delantero suplente de un equipo que es compañero en descenso llega a Granada. No parece que sea la chispa que se necesita para cambiar el rumbo. Para colmo, las pocas luces que parecía tener este equipo comienzan a apagarse. El juego de Alex Sola, el empuje de Pedro Alemán, que era nuestra esperanza, empiezan a fundirse como un faro que se queda sin aceite. Lo que nos queda de ilusión se diluye partido tras partido y la sensación es clara. El Granada juega a ganar, pero solo consigue empatar. Y eso en segunda no alcanza. En los Cármenes quedan unos 10.000 valientes que siguen acudiendo, que siguen gritando, que siguen creyendo. El resto del granadinismo se va marchando poco a poco por el frío, por los precios, por los horarios inadecuados. El campo empieza a no emocionar y hace falta ilusión. El equipo necesita una reacción urgente porque si no, la temporada se nos va de las manos y 2026 puede ser un año para olvidar en Primera Federación.
Bueno, ¿qué panorama tenemos, señores?
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Recuerda que tienes en todo este contenido que estamos ofreciendo luego en cope.es/Granada y en la nueva app de COPE seleccionando COPE Granada. Ahora sí creo que ya tenemos comunicación con Rafael Monte. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el panorama en el fútbol está, ya lo hemos escuchado. En el baloncesto nos quedan esperanzas. ¿Ha mejorado el juego de Arturo Ruiz al que tenía el anterior técnico, Ramón Díez?
Ha mejorado la actitud y ha mejorado el nivel que dio el nuevo jugador del Covirán.
Guama. O en Guama. Uh-huh.
que la verdad es que hizo un partido impresionante, increíble. Y bueno, y por lo menos eso creo, yo creo que entre todo el equipo una sensación de verse que se podía, ¿no? Y se estuvo peleando hasta el final. Es verdad que cuando estos partidos se juegan, el equipo superior no suele apretar el acelerador hasta que le ve un poco las garras al lobo, ¿no? Y aguantan un poquito, pero bueno, pero el partido no estuvo mal, estuvo competido, no tuvo nada que ver con el Bar de Barcelona y fue distinto.
Bueno, ahora tenemos dos partidos que nos pueden dar la vida. No es hacer las cuentas de la lechera, sino lo único que ahora mismo podemos calcular para intentar buscar la salvación. Primero, este fin de semana, este sábado 9, Bilbao. Luego, al siguiente, Breogán. Se pueden ganar los dos partidos y nos quedaríamos a lo mejor a una victoria de la salvación. Bueno, a una victoria, a dos victorias de la salvación, porque ahora mismo estamos a cuatro.
Claro, sí, el problema ya un poco hacer las cuentas globales es complicado. Hay que estar, y es verdad que lo único que puede mirar ahora mismo el Covirán es su día a día, su partido a partido, que del Cholo que habla, ¿no? Pero es verdad, porque primero es ganar y acercarse, y luego pues ver qué pasa con los que tenemos ahí encima, el Burgos y el Andorra, que están, le está costando un trabajo enorme dar sus pasitos, aunque también tuvimos el otro día al Burgos que...
A punto.
De dar el susto y de separarse un poquito más. Ahora mismo todavía por calendario te pones a mirar y bueno, si es verdad que todavía hay que ir a Madrid, hay que ir a Juventud, pero hay muchos partidos que podrían ser asequibles. Andorra, Zaragoza allí, Bilbao aquí, allí, el Burgos al final, el Granca aquí. Son muchos partidos que se podrían ganar. O sea, es que es muy difícil, es muy complicado. Ahora mismo yo creo que el Covirán se va a encontrar con... Bueno, es una partida de ajedrez, ahí están todos los peones, los alfiles, los reyes, hay que moverlos. Hay que moverlos y hay que moverlos lo mejor posible. Yo creo que el equipo, lo sigo diciendo, no era malo al principio. Ahora lo único que tiene malo es que ha habido muchos cambios y que hay que conjuntar. Pero si los jugadores aportan lo que cada uno de ellos tiene, y esa es la misión del entrenador, sacar el máximo rendimiento de cada jugador. Y además, no el máximo de cada jugador, sino el máximo coordinándolo con las aportaciones de los demás. Pueden dar muchos sustos a muchos equipos. Que es difícil, es muy difícil, pero no nos queda más tema que lo que tú has dicho, la cuenta de la lechera e intentar, bueno, aferrarse a eso y poquito a poco.
Con paciencia. Tú fíjate que ahora sí comprendemos por qué vino Engumá, ¿no?
Perdón.
Que ahora sí comprendemos por qué ficharon a un base, a Engumá, ¿no? Después de verlo, porque parece que es un crack. Es que decimos, bueno, si tenemos dos bases y bueno, ¿para qué un tercero?
Ha sido por encima de lo que normalmente va a dar. No creo que repita esa actuación. Uh-huh. Pero bueno, si repite unas actuaciones similares y además el resto de jugadores vuelven a aportar y acercarse, vamos a recuperar, yo creo que ya mismo, a un Krajic, Joan, que es un muy buen jugador. Yacel Pérez, es verdad que necesita mucho balón, pero cuando se atasque la cosa va a sacar personales y va a conseguir canastas complejas. Tenemos un Luka Bosic y a varios píos que pueden aportar ahí, coger rebotes y dar un poquito más. Es muy complejo, pero bueno, este de todas formas Medi, un análisis individual, es muy buen jugador, muy eléctrico, muy fuerte, y además si decían que llevaba dos semanas sin entrenar, pues llegó de maravilla, se tomó la poción mágica y lo ha hecho muy, muy, muy bien.
Muy bien. Medi Engumá, es ahora el hombre más en forma, parece ser, de este Covirán. Rafa, muchas gracias, como siempre, por enseñarnos todo lo que sabes de baloncesto. Adiós.
Muchas gracias a vosotros y a ver si vamos ganando, empezamos a ganar.
A ver. Venga, si van llegando. Fíjense que tenemos un panorama aparentemente oscuro, pero nada, absolutamente nada, está perdido y los luchadores tienen ahora que dar la cara en tantos frentes que tenemos abiertos. Continúa la tarde en COPE con Pilar García Muñiz.